en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Me cuentan que una famosa cantante irlandesa, ganadora para más señas del Festival de Eurovisión, se ha puesto a trabajar en un supermercado. Y es que la crisis del COVID-19 ha impedido que siga con sus galas por todo este país donde es una celebridad. Y como tiene que comer y no sabe cuánto tiempo durará esta crisis del COVID-19, optó precisamente por una oferta de trabajo que le implicaba acudir a un supermercado y reforzar el equipo de atención al cliente. Como dice el refrán, los anillos no se le cayeron por esto y de hecho públicamente lo ha comentado en un periódico del país. Un ejemplo, todo un ejemplo, el de Nian Kavanagh. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y ya le dije a Javi García, digo, el comentario de apertura de hoy de Madrid Trabaja lo voy a dedicar a él, que es un gran eurofan como yo también. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me ha gustado mucho por dos facetas. Primero, por la mía eurovisiva como aficionado a Eurovisión y luego que yo también tengo un pasado en el que trabajé en un supermercado.
Hombre, es que, vamos, yo lo pongo como ejemplo porque muchas veces es verdad que criticamos o nos quejamos de cómo nos afecta la crisis y hay otras personas que dicen, bueno, pues oye, a mal tiempo buena cara, y si hay que trabajar en un supermercado, aunque yo sea una estrella, pues trabajo en un supermercado. Yo a Maciel no me la imagino trabajando en un supermercado, por ejemplo.
Habla muy bien de esta cantante y sobre todo porque deja de lado también ese ego, ¿no?, que suele rodear a este tipo de estrellas, que en su país es una estrella, por supuesto.
Desde luego. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, yo también he trabajado de cajera y bien orgullosa.
Claro, pero lo tuyo no era
valores.
No era un supermercado como tal, pero era un gran almacén, digamos.
Eso es, pero bueno, al final estás de cara al público y vendiendo un producto.
Hombre, pues sí. Pues sí, o cobrándolo.
O cobrándolo también.
Exacto. Bueno, pues venga, vamos a recordar nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar por Facebook, Andrea.
Por Facebook, pues es muy sencillo. Solo tienen que poner dos palabras en el buscador. Madrid Trabaja.
Y en Twitter, Javi García.
Pues tienen que poner algo más que dos palabras, simplemente @MadridTrabajaOM. Es muy sencillo.
Y mira, ayer Eli en la presentación de la programación de Onda Madrid me decía: oye, que me ha preguntado mi mecánico que cómo puede hacer para enviar las ofertas de trabajo a Madrid Trabaja. Javi, vamos a decírselo.
Pues mira, nos pueden mandar un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es.
O bien también incluso nuestro WhatsApp. A ver si se lo sabe Andrea.
Pues sí, me lo sé. 652-868099. Repito otra vez. 652-868099.
Ahí nos podéis mandar las ofertas de empleo y, por ejemplo, hoy comenzamos con 10 puestos de montador de estructuras metálicas.
Para realizar trabajos de montaje de estructuras y asistencia oficiales por todo el territorio nacional. El candidato debe tener conocimientos en el manejo de herramienta manual y manual eléctrica. Como estudios mínimos en esta oferta piden tener el título de la ESO. El contrato es por obra y servicio con jornada completa y el salario es de 17.000 euros brutos al año.
Hay dos vacantes para técnico de calderas, calentadores y aire acondicionado.
El interesado se encargará del mantenimiento preventivo, correctivo y reparador, por lo que el trabajo exige guardias de 24 horas. Es necesario disponer del permiso de conducir B1, carné de gas, el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y además el curso de prevención de riesgos laborales específico de oficio y recurso preventivo. Además de experiencia mínima de 5 años, nada más y nada menos. El contrato es por obra y servicio, jornada completa, y el salario oscila entre 18.000 y 24.000 euros brutos al año.
En Móstoles hay dos puestos para técnicos informáticos.
Buscan perfiles con experiencia de al menos un año en hardware, software, Excel y conocimientos de gestión de stock. La empresa ofrece un contrato de tipo temporal a tiempo completo en horario de mañana de lunes a viernes. El salario aquí es de 14.500 euros brutos anuales.
En Getafe buscan un oficial de cerrajería o carpintero metálico.
Cortar, soldar, repasar, armar, montar o fabricar trabajos en metal son las funciones que se deben desempeñar. Es imprescindible tener experiencia laboral como operador de instalaciones para el tratamiento térmico de metales, permiso de conducir y vehículo propio. Se valora tener formación reglamentaria en prevención de riesgos laborales de 20 horas o bien de 60 horas y se debe estar dado de alta en la bolsa de empleo de Getafe. El contrato es por obra o servicio a jornada completa en turno partido.
Necesitan un auxiliar de limpieza en la asociación Centro Trama.
Para trabajar en una residencia infantil en Aranjuez se encargarán de la limpieza, lavado de ropa, plancha y organización del comedor. No se requieren tener estudios mínimos y tampoco experiencia anterior en el puesto. El contrato es de tipo temporal a jornada parcial en turno de mañana.
Y terminamos con una vacante para recepcionista con inglés en el centro de Madrid.
Buscan a un candidato o candidata que tenga disponibilidad para trabajar en turno de tarde. Hablamos de lunes a jueves de 3 de la tarde a 7 y media y los viernes de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Se encargarán de la recepción de llamadas y visitas, también de la elaboración de informes y facturas. Los requisitos del puesto es tener experiencia en recepción de un año, haber superado la formación de bachillerato y conocimientos de inglés nivel medio. El contrato es temporal a jornada parcial y el salario es de 7,80 euros la hora.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 9 de septiembre. Y nuestra mesa de empleo público, que aparece todos los miércoles para saber en qué estado se encuentran las personas que están trabajando en las diferentes administraciones públicas y luego también aquellas otras que quieren formar parte de ese espacio público y que, bueno, se enfrentan o se quieren enfrentar a diferentes oposiciones o exámenes que le permitan la entrada. Tenemos con nosotros, como siempre, a Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí estamos, una tarde más.
Bueno, y también tenemos con nosotros a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí con un mes de septiembre tranquilito de tiempo, pero climático digo, pero bien.
Bueno, tranquilito, depende de lo que tú entiendas por tranquilito, porque ayer fue la presentación de la programación de Onda Madrid y yo pasé un frío. Bueno, todos los compañeros pasamos frío, pero vamos, yo es que iba en manga corta, o sea, yo era chicarrón del norte total.
Claro, claro, es que a estas alturas es tranquilito porque está en su tiempo adecuado, no tenemos los claro. calores que hemos sufrido, por eso está bienvenido el septiembre.
Bueno, pues vamos a empezar porque hoy tenemos mucha tela que cortar. Enseguida vamos a hablar de la educación porque está de plena actualidad y, por supuesto, en otros programas estáis escuchando lo que está ocurriendo en este inicio del curso escolar en las diferentes etapas y de forma escalonada, pero queremos saber cómo lo viven los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Enseguida vamos a hablar de ello, también por supuesto con Rosa y con Carmen, pero lo primero de todo es que nos ha llamado la atención una información que hemos leído, que es un estudio que ha elaborado UGT, que habla de la brecha salarial en la Administración General del Estado y habla de una diferencia de 4.500 euros. Rosa, ¿cómo puede ser que estemos hablando de brecha salarial y que la propia administración lo tenga en su seno?
Pues porque, aunque es un tema desconocido para muchas personas, en la administración también existen discriminaciones y entre ellas está la cuestión retributiva. Dependiendo del ministerio donde se trabaje, se puede cobrar más o menos. Dependiendo de la comunidad autónoma donde se esté, se puede cobrar más o menos. Por ejemplo, las empleadas y los empleados públicos que más cobran, pues es País Vasco y Navarra, pero con diferencia con otras comunidades. Entonces, pues por supuesto que existe la brecha salarial dentro de la administración.
Bueno, siempre que hablamos de brecha salarial, siempre pensamos en la brecha entre hombre y mujer, que después también hablaremos de ella, pero en este caso el estudio habla entre el personal laboral y el funcionario.
Sí, sí, es que, bueno, efectivamente, como decías, cuando se habla de brecha salarial, en general, lo que se habla en la mayoría de las ocasiones es de la brecha salarial de género. Porque efectivamente los trabajos peor remunerados y menos valorados son los que mayoritariamente están desempeñados por mujeres. Pero en este caso es que está dentro de las diferentes vinculaciones, dependiendo del régimen contractual que se tenga, entre laborales y funcionarios y, como digo, dentro de unos ministerios u otros. En función de dónde se esté, así está lo que se puede cobrar. Pero, pues efectivamente, es que si estamos hablando de que un funcionario, por ejemplo, del grupo A1, que es el nivel superior, pues estamos hablando de que recibe a lo mejor unas retribuciones de 56.000 euros, podría ser el caso, pues el equivalente en personal laboral pues cobraría 31.000 euros, claro, entonces si tú echas la cuenta al cabo del año, pues entre funcionarios y laborales, en este caso en la Administración General del Estado, según el estudio que se ha hecho, puede haber diferencias muy importantes.
Y Carmen Villares, que encima es personal de la agencia, anda que estoy yo bien, de la Administración General del Estado, ¿ya lo había comprobado esas diferencias?
Pues sí. Esas diferencias siempre han existido. Bueno, yo creo que son debidas también, como apuntaba Rosa, a conceptos que tienen los funcionarios y que no tenemos los laborales. Nosotros no tenemos complementos como tal de productividad, complemento de destino. Eso no existe en el concepto del convenio de la mayoría de los empleados públicos laborales del marco de la Administración General del Estado, que estamos acogidos al convenio único, salvo algunas excepciones de organismos que tienen su propio convenio, pero bueno, la mayoría estamos, y no existe esos conceptos. En esos conceptos también existe una diversidad, porque tienen un porcentaje que tiene que ser de mayor menor, y cada organismo, cada ministerio puede, en función de sus supuestos, pues puede coger el porcentaje mayor para dar productividad o el porcentaje menor. Y te encuentras con que eso, hay ministerios que pagan muy bien. La agencia tributaria, pues es uno de los centros donde todo el mundo, pocas plazas quedan libres cuando hay concurso de traslados, por ejemplo. Y hay otros en los que, bueno, pues no está activado, no está motivado, no sube un organismo que se llama la CECIR, que es la de revisión y autorización de retribuciones para el personal funcionario, no autoriza la subida. Y entonces pues existe esa gran diferencia, teniendo en cuenta además que también existe luego dentro, no solo dentro de la Administración General del Estado, sino luego hablamos del resto de administraciones públicas, donde tienen dos mesas de negociación. A todo el mundo nos afectan los presupuestos del Estado, los generales, y qué subida nos aplican. Y se vota en el Congreso y dicen, para el empleado público el 3%. Perfecto. La mesa de la Administración General del Estado no existe, porque ya dicen que nuestro jefe, con muchas comillas, es el gobierno y nos ha subido. En una comunidad autónoma o en un ayuntamiento tienen otros presupuestos y pueden subir la tabla salarial. Con lo cual hay varios motivos para hacer las diferencias.
Bueno, pero sorprende que dentro de la propia Administración General del Estado haya esas diferencias cuando existe esa máxima que vosotros defendéis con toda la razón del mundo de a igual trabajo, igual salario, ¿no?
Hombre, claro, pues claro. Que es fundamental, es que para nosotros eso es, bueno, el número uno de cualquier reclamación. Lo que no puede ser es que a salarios de igual valor deben ser retribuciones iguales. No puede ser dependiendo de dónde estés trabajando. Como decía Carmen, es que todo esto influye luego en la dotación de recursos humanos, porque la Administración General del Estado convoca traslados y hay ministerios efectivamente que están rifados, como se suele decir. Y hay otros pues a los que las personas, bueno, a lo mejor lo pueden coger porque les puede venir bien por zona geográfica o por lo que sea, pero desde luego atractivo en la parte económica no lo es. Y eso influye cuando luego estamos hablando de que no se dan siempre los servicios públicos en las condiciones que se deberían de dar por la falta de recursos materiales y humanos. Y esto influye mucho en la decisión de las empleadas y de los empleados públicos.
Y no sé por qué me da a mí, Carmen, que además encima sois más mujeres en el personal laboral que en el funcionario. Llámame mal pensado.
No, es cierto, porque ha habido una bajada importante en todo lo que era el servicio de mantenimiento, llamémoslo así. Sí. La Administración General del Estado tenía unos buenos y grandes equipos de personal propio de mantenimiento, hablamos de todas las profesiones. Yo te voy a poner un ejemplo, sin decir cuál, en el centro de trabajo, donde yo participo,
sí.
Pues hablamos de plantillas de más de 70 y 80 trabajadores,
sí.
La mayoría hombres, en ese caso, el mantenimiento. Bueno, pues queda un trabajador en 10 años, uno.
No.
Se jubilan, se trasladan, no se cubren y hoy que tenemos empresas de servicio puras y duras, contratos que salen más caros, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, pero que eso es lo que hay. ¿Qué queda? Pues el personal laboral, la parte de la administración, si quieres, que tampoco se contrata mucho, la parte de atención, ¿vale? Y poco más. Ya. Con lo cual, claro, lo que más queda es las mujeres, lo que más quedamos son las mujeres porque las plazas, dijéramos, más destinadas en su momento, que no debería ser ya hoy así, pero que fueron destinadas más para hombres, pues se han extinguido y ya. Hoy queda poco y mal pagado y la precariedad en las mujeres, claro.
Bueno, pues ahondaremos en este asunto seguramente a lo largo de la temporada porque me parece tremendamente interesante y desconocido además para el público que no nos dedicamos a trabajar en la administración. Seguramente que los que sí trabajáis estáis bastante más al tanto que nosotros. Permitidme una pausa y en nada estamos hablando de la educación y de cómo enfrentan los trabajadores de la enseñanza, este nuevo curso tan, tan atípico. Enseguida volvemos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad, llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y seguro que los que sois padres, sois madres, lo estáis viviendo en primera persona, todo lo que tiene que ver con el inicio del curso, las incertidumbres que existen sobre si finalmente podrá ser tal y como se ha planificado. Es verdad que además planificado bastante tarde, todo se ha dicho de paso, pero queremos hablar de una parte fundamental. Nosotros somos un programa que hablamos de trabajadores y trabajadoras, los miércoles del sector público en concreto, aunque también en el ámbito educativo existe la enseñanza concertada. Vamos a hablar de estos profesionales con Teresa Juzdado, que es la responsable de enseñanza de UGT. Teresa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primero, siguen Rosa y Carmen, que también pueden intervenir en el momento que lo consideren oportuno. Pero Teresa, te quería preguntar, bueno, en principio, ¿quién tiene más incertidumbre, los padres, las madres o vosotros?
Bueno, la incertidumbre en general es de toda la comunidad educativa, lógicamente. Probablemente las familias tengan más incertidumbre, puesto que tienen, disponen quizá de menos información, pero más que la incertidumbre, lo que prima ahora mismo, desde luego, hasta hace poco ha sido el caos organizativo por parte de la Consejería de Educación. Hasta que las organizaciones UGT y otras organizaciones sindicales no anunciamos una huelga educativa, pues no se han puesto en marcha. Eso ha sido la gran dificultad, que se han puesto a hacer los deberes ya demasiado tarde y de ahí pues el jaleo que se organizó la semana pasada en la realización el primer día de realización de pruebas serológicas para el profesorado. De ahí que hoy que han iniciado las clases el alumnado de educación infantil y los tres primeros cursos de primaria, pues no estuvieran las plantillas completas en los centros.
Pero bueno, eso te iba a preguntar, Teresa, porque en principio se habló de la necesidad de reforzar con 11.000 profesores las plantillas. Se hablaba ahora de 6.000 que se habían incorporado, con lo cual es que estamos a mitad de camino todavía.
Por supuesto, estamos muy a mitad de camino, llegan muy tarde. A ver, los nombramientos de interinos se produjeron ayer por la tarde. Ayer por la tarde es cuando publicaron los destinos a los que tenían que ir alrededor de 4.000 maestros y alrededor de 2.000 profesores.
O sea, unas horas antes de que se iniciase el curso, por así decirlo, ¿no?
Efectivamente, pero no solo eso, sino que además les dieron la consigna de que hoy, que a las 9 de la mañana entraba el alumnado a las aulas, pues que hoy, antes de incorporarse y tomar posesión en los centros educativos, lo que tenían que hacer era ir a hacerse la prueba serológica. Por lo tanto, el profesorado que se nombró ayer se ha ido incorporando a lo largo de la mañana o quizá al final de la mañana, los que hayan podido se han ido incorporando a los centros. Es decir, que hoy se han incorporado tres niveles de infantil y otros tres niveles de primaria a los centros educativos cuando aún faltaba bastante plantilla. Por otro lado, hay que tener en cuenta que durante los 6 meses del COVID se han producido muchas jubilaciones. Jubilaciones que había que sustituir con vacantes completas, lógicamente. Y además, una parte de las plantillas pues está en situación de IT, es decir, está en situación de baja médica por cuestiones relacionadas con el COVID. La conclusión es que las plantillas en los centros han comenzado hoy bastante mermadas. Y realmente la Consejería de Educación, aunque manifiesta que es algo difícil, no lo es. Es una cuestión únicamente económica, es una cuestión de financiación en educación, nada más.
Teresa, pero de todas formas, perdóname, claro, estamos hablando de la necesidad de incorporar profesores y no de un número pequeño, sino de 11.000 siempre, según lo expuesto por la administración autonómica. A mí lo que se me plantea es que el año pasado ya las bolsas de empleo fueron insuficientes. Hubo que organizar una convocatoria urgente en algunas materias porque faltaban profesores y desde luego las necesidades del curso pasado no eran ni remotamente las que se plantean este año. ¿Cómo se va a hacer este asunto? Hubo en el verano una convocatoria para profesores de FP, pero sigue sin haber convocatoria para otras fases educativas.
Mire, lo están planteando como si fuera algo tremendamente difícil y es todo lo contrario. Le voy a explicar. Nosotros tenemos un acuerdo de interinos que firmamos en 2016, por el cual todos los maestros y profesores que se presentan a oposiciones y no consiguen una plaza, es decir, no aprueban, no sacan una plaza, pasan a formar parte de las bolsas de interinos, de las listas de interinos que se configuran, por un lado, teniendo en cuenta la nota del examen y, por otro lado, la experiencia de miles de interinos. Yo le digo, en las últimas oposiciones se presentaron en Madrid alrededor de 30.000 profesores. Es decir, profesores tienen, profesores en paro, profesores que están esperando a que les adjudiquen un destino. Es decir, que el mismo día 31 de agosto, si hubieran querido, podrían haber hecho la adjudicación incluso mucho antes, para que el día 1 hubieran estado las plantillas completas en los centros educativos. Esto es posible y se hace, como lo hicieron ayer, únicamente dándole al programa informático que lleva a cabo estos nombramientos. Por otro lado, todos los...
Pero hay, perdona, Teresa, ¿pero hay plazas suficientes en las bolsas de empleo para cubrir esas 11.000 vacantes?
Y muchas más, claro que las hay. Es más, el sistema, la verdad que está muy bien organizado, porque en el mes de mayo absolutamente todos los interinos tuvieron ocasión de llevar a cabo la solicitud de centros por preferencia. Por lo tanto, y todos esos datos están en el programa, es decir, solamente tenían que introducir en el programa el número de vacantes que tenían que asignar para que el mismo programa informático asignara dichas vacantes al profesorado, que es lo que hicieron ayer. En realidad es lo único que hicieron ayer. Ahora, profesores hay. Que es cierto que hay algunas especialidades, algunas de formación profesional o incluso de enseñanzas artísticas, más bien superiores, que es verdad que de vez en cuando se agotan las listas. Pero son muy poquitas especialidades y son especialidades que efectivamente es difícil. Ahora bien, en este caso, las especialidades que se necesitaban eran educación infantil y educación primaria, básicamente. Y de esas hay miles y miles de interinos en las listas. Por lo tanto, no es un problema de personal. Personal hay. No ocurre como con el personal sanitario, que puede haber, si ellos lo dicen, pues será, puede haber deficiencias de personal, puede haber escasez de personal. Desde luego, en enseñanza no es así. Hay bolsas de interinos como para cubrir los 11.000 y otros 11.000 y otros 11.000.
Pero entonces, ¿por qué el año pasado se publicaron urgentemente bolsas para cubrir algunas especialidades? Y estoy hablando además de especialidades, si no me falla la memoria, como matemáticas en secundaria.
Sí, es cierto que la de matemáticas de secundaria suele tener dificultades para cubrirse. Esa es una de las especialidades en las que normalmente tienen que convocar, hacer una convocatoria extraordinaria. ¿Pero por qué? Pues está muy fácil, está muy claro, porque la titulación que se requiere es una titulación muy valorada en la empresa privada y en la que normalmente los que tienen esta titulación pues encuentran fácilmente trabajo en la empresa privada.
privada. Vale,
pero son escasas las especialidades de las que falta personal, ¿eh? Son escasas, aparte de que hay especialidades también como la de matemáticas que efectivamente se puede acceder desde otro tipo de titulaciones como puede ser una ingeniería, pero claro, lógicamente un ingeniero pues suele encontrar trabajo con no demasiada dificultad en la empresa privada.
Claro. Oye, no tenemos mucho más tiempo. Carmen, un breve apunte también de vuestra opinión desde Comisiones Obreras.
Sí, nosotros nos parece que es un despropósito cómo se ha organizado la vuelta al cole. No se han cumplido ninguna de las premisas que son exigibles y, por lo tanto, nosotros hacemos un llamamiento a la participación, lamentablemente, de la huelga el día 22 y 23 de este mismo mes. Nos vemos obligados a ello porque, insisto, no se ha cumplido ninguno de los requisitos imprescindibles para una vuelta al cole para los niños y las niñas seguras y para los y las trabajadoras en el conjunto de los centros docentes de esta Comunidad de Madrid.
A mí me gustaría añadir, si es posible, sí, algo muy importante.
Pero muy breve, Teresa, porque estamos fuera de tiempo.
Cuéntame. Muy breve. Lo que nos ha llamado verdaderamente la atención es el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de los equipos docentes y de los equipos directivos y del personal de los centros educativos, además de las familias y las ampas, para preparar los centros educativos. Tanto el profesorado como las familias han suplido la inactividad de la Consejería de Educación y han conseguido llevar a cabo un regreso a las aulas del alumnado de infantil y primaria con una seguridad bastante amplia y casi sin recursos. Pero esto no puede continuar así. No pueden continuar el alumnado en las aulas sin tener el suficiente profesorado y el suficiente personal. No solo profesorado, estamos pidiendo también incremento de personal sanitario, de personal de limpieza, de personal de comedor. Y hasta ahora están haciendo un esfuerzo ímprobo. E incluso las familias, desde luego, estaban muy bien informadas porque en las entradas estaban manteniendo las distancias de seguridad entre entornos familiares.
Teresa, es que de verdad vamos ya fuera de tiempo y es un asunto que hemos abordado en el resto de la programación de Onda Madrid, todo el inicio de esa fase primera de los primeros alumnos que se han ido incorporando. Y yo de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Aunque hace algunas semanas ya hablamos de esta convocatoria, cuando se aprobó en el Consejo de Ministros, se publicó en el BOE, ya conocemos las bases, ya se ha abierto el plazo de inscripción para todas aquellas personas que quieren optar a una plaza de Policía Nacional. Son 2.366. Aunque por el procedimiento de oposición libre, es decir, la que está abierta a todo el mundo, pues serían unas 1.900 plazas. Vamos a hablar de ello con una portavoz de la Policía Nacional, con Cristina San Vicente. Cristina, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya tenemos aquí las oposiciones. Hablábamos hace unos días con vuestros compañeros de Guardia Civil y decían que con todo esto del COVID, pues que se les acumulaba el trabajo. Y aquí me imagino que la Policía Nacional pasa otro tanto de lo mismo, ¿no?
Bueno, obviamente nosotros siempre estamos para ayudar y para pues ayudar a todos los ciudadanos. Y en estas circunstancias de pandemia, pues siempre nuestro trabajo obviamente se va a acrecentar. Entonces, siempre que se realizan, aunque todos los años hay nuevas plazas y hay nuevas convocatorias para que ingresen nuevos alumnos en nuestra escuela de Ávila, pues es una buena noticia que en este caso, en este año, son 2.366 plazas nuevas destinadas a la escala básica, concretamente a la categoría de policía.
Uh-huh. En las pruebas yo siempre tengo la idea, y tengo amigos que se las preparan, de que donde ponen más empeño es en el tema físico.
El proceso se compone de tres partes, y son tres partes fundamentales y que todos los opositores deben de pasar para conseguir llegar a ser policías alumnos en nuestra Escuela Nacional de Policía en Ávila. Y una primera prueba, que es la aptitud física, pues es importante, obviamente, porque si no pasas esta prueba no puedes seguir con las otras dos, que serían la prueba de conocimientos, temario, y luego reconocimiento médico, entrevista y psicotécnico. Entonces sí, es importante, obviamente. Esta prueba de aptitud física, si quieres, te cuento un poco en qué consiste.
Sí, por favor.
Son tres ejercicios uh-huh. que se califican de 0 a 10 puntos. En concreto, un primer ejercicio, que es un circuito para medir la agilidad. Un segundo ejercicio, que es diferente para hombres y mujeres, en el que está destinado para medir la fuerza y resistencia tanto de los principales músculos dorsales como los flexores de brazos. Uh-huh. Y todo el mundo lo conoce, son dominadas para hombres y colgarse de una barra durante el mayor tiempo posible con los brazos flexionados y sin que la barbilla pase la barra, o sea, que siempre esté por la parte superior de ella, para mujeres. Y un tercer ejercicio, que es una carrera, 1000 metros, a realizar para medir la resistencia orgánica de los opositores. Obviamente, la aptitud física para nuestra función policial es importante y claro, hay que tenerla en cuenta para pasar la oposición.
Claro, y luego está la parte esa de conocimientos, que también un policía tiene que estar preparado, lógicamente.
Obviamente, en nuestro día a día es necesario tener una serie de conocimientos muy específicos y destinados a nuestra labor policial. En este caso, la prueba de conocimientos se realiza en 50 minutos, son 100 preguntas, y son sobre un temario compuesto por 41 temas que vienen especificados en las bases de datos, las bases de la convocatoria, de lo que tratan, y son 41 temas que vienen relacionados con las ciencias jurídicas, las ciencias sociales y también, obviamente, como materias técnico-policiales.
Claro. Hablamos también de la ortografía, pero que bueno, que entra dentro de esta misma fase, y nos vamos a la tercera. Y la tercera ya lo que se mide son las actitudes, digamos, naturales, ¿no? Porque hablamos del reconocimiento médico, de los test psicotécnicos, y luego ya hablaremos de la entrevista personal, que es también otro momento cumbre.
Sí, pues obviamente en esta tercera parte de la oposición se realiza un reconocimiento médico dirigido a comprobar que no concurren en el aspirante ninguna de las causas de exclusión que aparecen en las bases de la convocatoria. Bueno, algunas exclusiones pues son una estatura mínima en hombres de 1,65 metros, de mujeres 1,60, y pues obesidad y delgadez en los rangos de una masa corporal entre 28 y 18, exclusiones circunstanciales como pueden ser enfermedades o lesiones agudas activas en el momento del reconocimiento o definitivas ya relacionadas como por ejemplo el ojo, la visión en
la
este
vista,
caso,
¿no?
Pues agudeza visual. Sí, sin corrección inferior a 2/3 de la visión normal. Bueno, todas estas exclusiones médicas vienen especificadas tanto en el Boletín Oficial del Estado del 29 de agosto, donde se publicaron, o en nuestra web www.policía.es, donde pues los aspirantes, si tienen alguna duda, pueden consultarlas previamente para pues evitar, ¿no?, ese mal trago de llegar al reconocimiento médico y verse excluido después de haber pasado casi toda la oposición.
Cristina, yo es que me das un disgusto, porque por 2 centímetros no puedo ir. Yo que me había preparado, Cristina, a estas oposiciones.
Vaya, lo siento mucho. Bueno, es así, es una estatura mínima de 1,65 para hombres. Entiendo que seguramente
sea. Y no vale zanco ni nada, ¿no?
No vale zancos, no, hay que, las medidas son bastante estrictas para esto, se realiza la medida descalzo y obviamente sin nada en la cabeza, no, Las personas que realizan la oposición son bastante estrictas y bueno, es lo
no
que hay.
Una estatura
mínima de 1,65, no hay ningún truco en este caso.
Bueno, esto también forma parte, además de los requisitos, junto a otros que también me gustaría que me detallases.
Pues sí, respecto a los requisitos imprescindibles para poder echar, bueno, la instancia la puedes echar, pero bueno, para que seas admitido, ¿no? Es tener la nacionalidad española, cumplir 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación, no haber sido condenado previamente por delito doloso ni separado del servicio del Estado, tampoco de la administración autonómica, local o institucional, ni tampoco hallarte inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. Obviamente lo que hemos hablado de no hallarse incluido en estas causas de exclusión física o psíquica de las que hemos hablado hace un momento. Y bueno, tener un compromiso de portar armas y en su caso llegar a utilizarlas si es necesario. La estatura mínima de la que también hemos hablado, estar en posesión de permiso de conducción clase B.
Sí.
Y también del título de bachiller o equivalente.
Bueno, esto es interesante porque se excluyó ya hace algunos años el tope de 40 años, incluso hubo una sentencia judicial que echó para atrás el tema de la edad, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es si alguien con 40 años es capaz de estar haciendo las flexiones que nos decía Cristina, que eso ya es otra cosa.
Yo creo que alguno
habrá, pero es complicado. Y bueno, y luego tenemos la prueba de idioma, por volver a la prueba, ¿no? Que en el caso de la policía es voluntaria.
Sí, en el caso de la oposición a Policía Nacional, la prueba de idiomas es voluntaria y puede sumar hasta 2 puntos. La nota final de la oposición consiste en una prueba de inglés o de francés. No se pueden elegir los dos idiomas, en este caso solamente uno.
Claro. Bueno, Cristina, ¿cuánto tiempo hace que pasaste tú por este trago, entre comillas?
Pues ya casi ni me acuerdo, porque yo entré en la academia hace muchos años, ya en 2008, y entonces pues hice la oposición obviamente antes.
Claro,
así que
claro.
Ya se me ha olvidado un poquito, pero bueno. Yo recuerdo la oposición siempre con cariño y sobre todo el paso por la Escuela Nacional de Policía.
Claro.
Pues con mucho cariño y con el gusto de poder haber conseguido algo con lo que has luchado y has soñado a lo mejor durante mucho tiempo, ¿verdad?
Mucho tiempo, ¿no? Bueno, ya lo has comentado tú, después de todo este proceso pues hay que pasar por la academia. Hay un periodo de prácticas que además hoy me acordaba, Cristina, y lo habrás oído porque un compañero tuyo pues han tenido pues un incidente bastante grave y precisamente uno de ellos estaba ahí en prácticas.
Pues sí, desgraciadamente, la verdad, esperamos que se recuperen pronto. Y bueno, decirte que la oposición sí es una oposición muy larga, que dura mucho tiempo y que una vez pasada, pues todavía no eres policía, sino que tienes que pasar un curso de formación en la Escuela Nacional de Policía y una vez superadas todas las asignaturas del plan vigente de estudios, pues tienes que realizar un año de prácticas y ya es entonces cuando podrás jurar el cargo y ser policía y desempeñar tu función policial.
Perfecto. Pues Cristina, muchísimas gracias por habernos atendido y yo estoy seguro que muchos oyentes de Madrid Trabaja se van a preparar y van a aprobar las oposiciones este año. Muchas gracias.
Pues gracias a vosotros.
No podía faltar nuestra mesa de redacción en la que también tenemos referencias a asuntos vinculados con los trabajadores del sector público. Andrea.
Pues así es, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, avanzó una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público diseñando una estrategia de trabajo a distancia para la administración pública. Ella misma, Díaz, ha anticipado que es fundamental contar con una ley reguladora del trabajo a distancia y también ha puntualizado la modificación del Real Decreto 3/2012 para propiciar una ley extensa que supere los 20 preceptos dentro del Acuerdo Europeo de 2002.
Bueno, esto viene un poco a paliar, Rosa, lo que comentamos la semana pasada de esa exclusión por parte del personal laboral en el acuerdo que se estaba negociando entre los agentes sociales y el gobierno.
Sí, bueno, de alguna manera eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que efectivamente no es del ámbito de la ministra de Trabajo, es del ámbito de la ministra de Función Pública, que es la que tiene que convocar para la negociación del desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoja lo que son las condiciones de teletrabajo para las empleadas y empleados públicos. Que el teletrabajo, que la ley, el borrador sobre el que están trabajando en el ámbito del Ministerio de Trabajo, es para la empresa privada. Claro. Estábamos pidiendo que cubriesen a los laborales hasta que se regulase lo otro, pero bueno, de momento pues ahí estamos y lo fundamental es que se negocie en el ámbito de la administración, en el ámbito del ministerio correspondiente a la administración pública.
Carmen, ¿cómo lo ves?
Bueno, está muy bien que se abra la mesa de función pública. El Estatuto Básico del Empleado Público lleva desde el 12 sin mover carpeta, tiene polvo, porque no se ha tocado, y desde el 7 cuando lo pusimos, o sea que necesita un desarrollo mucho más amplio que eso. Pero yo haría una reflexión. El personal laboral, que somos más de 800.000, tenemos una regulación, aparte de nuestro convenio, que nos regula el Estatuto de los Trabajadores. Y eso, mal que pese, es una regulación que nos afecta, con lo cual bienvenido sea el Estatuto de Función Pública, pero no tenemos menos derechos que cualquier trabajador que le regule el Estatuto de los Trabajadores, con lo cual ahí está.
Bueno, pues ahí queda la reflexión. Javi, ¿qué dice Malas Madres?
Sí, pues es una de las últimas voces que se une a esa petición para que se habilite una normativa que permita coger la baja en caso de que los niños tengan que permanecer en cuarentena. El Club Malas Madres y la asociación Yo No Renuncio, que ha empezado a recoger firmas para exigir al gobierno que arbitre medidas de conciliación, entre ellas esa incapacidad temporal por la cuarentena de los menores, aunque también otras como establecer el teletrabajo por imperativo legal, asegurar la adaptación de la jornada laboral y habilitar una ayuda económica a los cuidados en el hogar para actividades en las que ni siquiera el teletrabajo sea una opción.
Se me ocurre una maldad, Carmen, y es que la ministra de Trabajo, en lugar de hablar del Estatuto de Función Pública, a lo mejor debe hablar de esto, ¿no?
Que hable para que todo el mundo tengamos los derechos que recoge la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores, que se afecta a todo el mundo, excepto a los funcionarios. Abramos la mesa en función de lo que queremos regular. Y el Estatuto de los Trabajadores debe ser nítido y transparente para todo marco laboral. Hablemos de esto, que es fundamental.
Y Rosa, como responsable además de políticas de igualdad, también te toca de primera...
Por ahí iba yo a pedirte la palabra para intervenir. Sí. Lo que no queremos es que el teletrabajo sea única y exclusivamente buscando la conciliación, porque esto puede suponer que al final es una vuelta al hogar de las mujeres.
Bueno, y una última noticia muy breve, Javi, porque son decisiones de la Comunidad de Madrid importantes.
Se ha aprobado Madrid en Refuerza, que es el tercer paquete que aprueba el gobierno regional en este sentido, después de los anunciados en el mes de abril y junio, y tiene como objetivo favorecer el empleo y el crecimiento económico en nuestra región. Tiene una dotación total de 213 millones y contempla, entre otras medidas, programas de formación para desempleados y trabajadores, líneas de ayudas para pymes o ayudas para reforzar la labor de los ayuntamientos en materia de empleo. El objetivo de la Consejería de Economía es que estas líneas de ayuda estén puestas en marcha y también ejecutadas antes de finalizar este año 2020.
Pues ya, Rosa, Carmen, no me da tiempo ni siquiera comentarlo con vosotras este plan, pero bueno, tiempo tendremos de analizarlo. De momento, un placer haber contado con vosotras este miércoles más.
Nada, muchas gracias.
Igualmente a vosotros. Un placer.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es tiempo también para que te recomendemos cursos gratuitos que te pueden servir para encontrar un empleo. Por ejemplo, hay un curso de tráfico de mercancías por carretera.
Esta formación, dedicada preferentemente a desempleados inscritos en las oficinas de empleo de Arganda del Rey, suma 440 horas de formación impartidas a través del aula virtual. Los objetivos del curso son mejorar la competencia de los trabajadores, atendiendo el control de la actividad de tráfico y explotación en las empresas que realicen transporte de mercancías por carretera. Si te interesa, solicita tu plaza ahora, porque está previsto que comience el próximo 29 de septiembre.
Hay un curso de promotores comerciales y de eventos.
Con técnicas de marketing para aprender la promoción y venta de productos en locales comerciales, exposiciones y hogares particulares. Son 100 horas de formación telemática. Debes estar inscrito como demandante o mejora de empleo y tener alguna formación, bien el título de la ESO, certificado de profesionalidad o superada la prueba de acceso para mayores de 25 años o 45 años. Ya puedes inscribirte en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Ay, me gusta este, porque no sabía que se podía aprender a ser más creativo.
A mí este me viene especialmente muy bien. Esta instrucción te ayudará a potenciar la creatividad para aportar soluciones, generar ideas y estrategias para después poder aplicarlas en nuestro ámbito profesional y hasta en la vida cotidiana. Ya puedes iniciarlo en la web de Coursera.
Y un curso de desarrollo acelerado de patentes.
A través del método CAF, es decir, del marco común de evaluación, sabrás redactar la memoria descriptiva de una patente, incluyendo dibujos, manejo de bases de datos que te permitan optimizar tiempo y recursos. Son 4 semanas de duración que ya están disponibles a través de Miriadax.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están los cursos de formación de este 9 de septiembre. Y nos dejó la semana pasada con el espíritu y la motivación por todo lo alto, así que hemos acudido a él como cada miércoles. Es Rafael Montes, nuestro preparador de oposiciones, al que ya saludamos. Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues muy bien, trabajando, vamos, más horas que el sol, ya te puedes imaginar.
Pues cualquiera lo diría con ese ánimo con el que nos saludas, que parece que vienes de pegarte un chapuzón en el mar.
Deja la tabla de surf, ¿verdad?
Sí.
Ya me gustaría a mí, ya me gustaría. Pero bueno, esto es más capacidad de automotivación. Y como la semana pasada, de eso venimos a hablar un poquito, de todas las cualidades que queremos trabajar con los opositores, con nuestros oyentes, y es que la semana pasada nos comprometimos a que cada mes trabajáramos una de esas cualidades que les permita a ellos construirse como personas que con capacidad de automotivación, como personas que se construyen a sí mismos como buenos opositores. Y este mes de septiembre lo dedicamos, no sé si lo recordarás, la correcta
claro
planificación,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Pues bien, no solo vamos a ir identificando mensualmente las cualidades, las virtudes que queremos trabajar, sino también, Javier, nuestros enemigos interiores, a los cuales queremos aniquilar, porque ellos son, nos comen por dentro. y terminan haciéndonos ineficientes. ¿Te imaginas cuál es el principal enemigo contra el que vamos a luchar este mes?
Pues yo me imagino que esos pensamientos negativos que se nos pasan por la cabeza.
Sí, la verdad es que sí, eso lo vamos a trabajar todos los meses. Y aplicado la antítesis de la correcta planificación sería la falta de objetivos definidos. Y es que esto no es suficiente con establecer objetivos cuando planificamos, sino que también hay que definirlos, es decir, hay que concretarlos y establecer fechas para cuando queremos haber alcanzado ese objetivo. Muchas veces las personas fallan en esto. Se marcan un objetivo, pero no ponen la fecha para alcanzarlo. Así que necesitamos hacer una buena planificación de estudio con un calendario en la mano, es decir, necesitamos una agenda en la que elaboramos un plan de estudio anual, mensual, semanal y diario. El plan de estudio que vamos a trabajar, o sea, que vamos a trazar en esa agenda, debe cumplir cuatro cualidades que son tan sencillas como imprescindibles. ¿Y quieres saber cuáles son?
Claro que sí. Yo ya,
te mueres de ganas.
Ya sabes que te escucho atentísimamente, o sea, que voy tomando notas.
Pues mira, la primera cualidad es que la planificación debe ser realista. Porque si nos planificamos metas irreales que son demasiado exigentes, no podremos cumplir el plan de trabajo. Terminaríamos estresados y amargados, Javier, que esto es lo peor de todo, ¿eh? No lo dudes.
Y desmotivados, además.
Y no tardaríamos en abandonar. Entonces, claro. Eso no. La planificación, ante todo, tiene que ser realista. Esa es la primera cualidad. La segunda es que debe ser flexible, porque a lo largo de la preparación es que necesariamente van a surgir acontecimientos inesperados a los que tenemos que adaptarnos. Por eso es importante disponer al menos de un día de descanso semanal completo que no solo sirve para descansar, sino que también actúa de comodín. Por ejemplo, imagínate que tienes anotado que descansas los domingos y el martes surge algo inesperado que te lleva a perder todo el día con ese asunto. Entonces, ese día de descanso sirve de comodín. El martes lo utilizas como descanso y el domingo estudias. Tercero, la agenda que vamos a construir debe ser revisable. Porque a veces pasa que los contratiempos pues, superan nuestras expectativas y lo que nos habíamos trazado al principio. Puede suceder que el día de descanso se haga insuficiente y que a partir de entonces, por cualquier motivo, necesitemos un día intermedio para atender a un nuevo compromiso. Y esto nos va a hacer, nos va a llevar a rehacer una nueva agenda y es que eso lo tenemos que tener en cuenta.
Rafa, que incluso algún tema que a lo mejor pensábamos estudiar en dos días se nos atraganta y tardamos un poquito más.
Tardamos un poquito más y en ese momento quizá nos pueda servir el día de comodín. Pero si no nos sirve el día de comodín, porque yo qué sé, tenemos que cuidar a un familiar, algo o un nuevo compromiso laboral que se nos ha metido en la semana, entonces tendremos que rehacer la agenda anual, cambiarla y establecer
reprogramar
una nueva
ruta.
Exacto.
Que dicen en el GPS, ¿no? Recalculando.
Pues nosotros recalculamos ruta, así es. Y finalmente, la última cualidad es que nuestro plan de estudio debe ser equilibrado. Esto es lo más importante. Nuestra agenda debe integrarse en equilibrio con el resto de los aspectos de nuestra vida. Vamos a mantener un equilibrio interno, que esto siempre lo hablábamos la temporada pasada, en equilibrio mente, cuerpo, espíritu y externo, trabajo, ocio, relaciones. Yo soy de la opinión, Javier, que el sufrimiento nunca compensa. Creo que es bueno esforzarse para alcanzar nuestras metas y creo que una persona inteligente sabe hacer que ese esfuerzo sea gozoso, es decir, que sabe disfrutar el camino. Si nuestros oyentes opositores consiguen integrar como hábito la realización de su rutina de estudio diaria, pienso que todo les será dado por añadidura y ese es precisamente el lema que les traemos esta semana, y es: siembra un hábito, hereda un destino.
Toma ya, ahí están las frases que nos tenemos que marcar a fuego en la cabeza si queremos tener éxito a la hora de preparar unas oposiciones.
Y que luego se marcarán, se escribirán ellos en su diario de oposiciones, pero eso ya lo dejamos para otra semana.
Venga, pues la semana que viene te espero. Rafa, muchas gracias.
A ti, un saludo y buena tarde.
Por cierto, que hace mucho que no lo recuerdo, rafaelmontes.net. Allí pueden encontrar a Rafa y también, si buscan preparar oposiciones de geografía e historia, pues tienen la referencia con él seguramente, que les va a conducir al éxito, sin duda. Gracias, Rafa.
Muchas gracias a ti, Javier.
Y es que nos gusta reflejar todo lo que contamos aquí en Madrid Trabaja, incluso la preparación de oposiciones, teniendo en cuenta que somos humanos, que por tanto no somos máquinas perfectas que tengamos que desarrollar esa programación de forma puntual. En fin, que ha llegado el momento de despedirnos, que mañana de nuevo volvemos a las 3 en punto de la tarde aquí en Onda Madrid. Que disfrutéis de la tarde. I can force a laugh. I can dance and play the part if that's what you ask. Give you all I am. I can do it. I can do it. Somebody